siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del púgil cubano peso pluma Robeisy Ramírez. Así está ese campanazo. Más tarde les vamos a decir por qué Robeisy Ramírez está hambriento por un campeonato mundial a nivel profesional, pero no solamente eso, damas y caballeros. Esta también es la emisora favorita del Miami Heat y Chicago Bulls en el baloncesto profesional de la NBA. Me hubiese gustado haberles dicho que esta es también la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas, pero asimismo, decepción total y completa. Día número 50 del cierre patronal. El paro en la pelota continúa. 50 días. Y no hemos resuelto absolutamente nada. Es más, a duras penas están hablando. Pero bueno, también de eso vamos a hablar más tarde. Ahí hay tres de los muchos titulares que vamos a tratar hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con muchísimo gusto y mucho cariño desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo. Muchas gracias. Damas y caballeros, en el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. El arquitecto de toda esta musiquita, damas y caballeros, detrás de los controles en la esquina caliente, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Pendas. Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Damas y caballeros, desde Céspedes, Camagüey, la peña deportiva número uno de esa provincia, tenemos, damas y caballeros, a Fidelito y a Danielito. Muy buenas noches, están al aire en vivo. No sé si los muchachos están con nosotros o hay que esperar un par de minutos más.
Buenas noches,
Pepe. Bienvenida. Buenas noches, Danielito, ¿cómo has estado?
Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
Me alegro que estén bien. Nosotros aquí todavía tratando de cuidarnos muchísimo de que no nos dé el COVID, porque aquí, por lo menos en la Florida, esto está arrasando. En realidad, en todos los Estados
igual,
Unidos.
Aquí igual, Cuba también está en su apogeo con el COVID.
Pero me alegro que todos estén bien. Más tarde, en la segunda media hora, vamos a tener otra peña deportiva de Camagüey, desde Florida, Camagüey. Vamos a tener a Rolly, ¿ok? Y ustedes se acuerdan muy bien de Rolly, y también vamos a tener al resto de su familia. Sí, ustedes, no sé si se conocen personalmente, ya que están relativamente cerca.
Sí, nos conocemos, claro.
Así que Aníbal y Rolly van a estar más tarde, pero antes, tenemos muchos temas de qué hablar, y aquí está el plan de batalla para hoy. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, luego vamos a incursionar en el balompié, fútbol, soccer, el baloncesto de la NBA, Put Me In Coach, boxeo profesional, y los sultanes del swing, algo para todo el mundo. Así que vamos a estar todos muy contentos. ¿Qué les parece si nos vamos directamente ahora con la primera sección del día y nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Yo te voy a decir una cosa, Danielito. Yo pensé que si estábamos hablando con gente seria en esto del paro laboral, yo pensé que cuando los dueños de equipo por fin se dignaron a darle, a ofrecerle sobre la mesa una oferta al sindicato de los peloteros, si el sindicato de los peloteros no está de acuerdo con una oferta que a mucha gente le parece razonable, yo pensé que ya ellos iban a tener lista una contraoferta, porque después de todo, llevamos ya 50 días en esto, sabemos de qué se trata. Bueno, todavía no hay contraoferta, contrapropuesta, continúa el paro laboral. Danielito, se acerca la pretemporada, ¿qué vamos a hacer?
No sé, casualmente hoy me encontré un artículo que lo publicó la página de la MLB, que no sé cuán cercano a la voz personal de la MLB sea el artículo, ¿no? Me parece que es bastante cercano porque hablan desde como si fuera los jefes de la MLB, ¿no? Como si fuera el propio Rob Manfred. Y entonces leí que un artículo desde del día 1 de diciembre, de cuando empezó el paro laboral, y lo primero que hablaban era de que si empezaba el paro laboral en la temporada baja, era para priorizar que la temporada empezara a su hora, que era para apurar las negociaciones, que ellos se deben a los fanáticos y que no iba a haber retraso en los partidos, que todo iba a llegar a buen puerto. Y bueno, mira cuánto tiempo llevamos y nada todavía.
Pero es que mira, lo que yo no entiendo es, tú y yo, que yo me gano la vida haciendo deportes como periodista. Tú eres un estudiante de la pelota y el deporte. Si tú y yo tenemos la capacidad mental como para adelantarnos un poquito a lo que viene, ¿ok? Porque lo hemos hecho ya 100 veces. ¿Cómo es posible que en el día número 50 de la huelga todavía no haya una contrapropuesta por parte del sindicato de los peloteros, si todo lo que hacen 24 horas al día, por el amor de Dios, es pensar en con qué le van a salir a los dueños de equipo?
No, yo a mí me parece que ni siquiera eso, que no están ni pensando, porque es increíble que al día 40 del paro laboral es que vino a ponerse la primera propuesta sobre la mesa, se rechazó y ya, y no ha habido nada más, ni siquiera contacto, por lo menos que se sepa, ¿no?
Pero es que a eso iba. Cuando tú rechazaste la oferta, ¿por qué ya tú no tenías lista una contrapropuesta? De por sí, los planes tuyos, los puntos tuyos, siguen siendo los mismos, ¿ok? Por lo menos en el caso del sindicato de los peloteros, todo el mundo sabe qué es lo que quieren, ¿ok? Más plata.
No, pero Pepe, quería decirte que la MLB parece que tiene el gatillo fácil en cuanto a lo que es rechazar proyectos y rechazar propuestas, porque hoy fue noticia que la MLB rechazó la propuesta de los Tampa Bay Rays de las ciudades hermanas, la propuesta de que Tampa quería jugar con dos sedes, compartir sede con la ciudad de Montreal, por el problema de que Tampa es una de las franquicias de la MLB que menos audiencia tiene y que menos personas van a su estadio.
Solamente 734,000 fanáticos a un estadio donde el equipo fue el mejor récord en la Liga Americana. Esto lo estaba comentando yo en el noticiero de las 6. Increíble, pero cierto. Entonces querían jugar para comenzar 20 partidos en Montreal este año y 40 el próximo, y para repartirse, para que aquí vayan 700,000 y en Montreal vayan 700,000. Pero sí, el béisbol de las grandes ligas tumbó la idea. No sé si es porque tienen demasiadas cosas en el plato y no quieren pensar en eso por ahora. Pero una cosa que sí aceptaron, para que tú veas, alguien está pensando, ya este año, si es que tenemos pelota en la AAA, vamos a tener la zona de strike computarizada o umpires de robots, como les llaman hoy en día, en las grandes ligas. Así que eso significa que cada día estamos más y más cerca de tener una zona computarizada en las mayores, y ya no va a cantar strikes el umpire, sino que una máquina.
Bueno, yo te digo, es triste por una parte, ¿no?, que se pierda eso del umpire, pero yo estoy súper de acuerdo con que lleguen cambios para bien en el deporte. y ojalá sigan llegando mejores cambios y revoluciones dentro del deporte.
Sí, vamos a regresar rapidito al tema de los Tampa Bay Rays. Yo te voy a decir una cosa, y esto y es justamente por esto que los dueños de equipo no se pueden dar a torcer el brazo en la agencia libre y en los en la agencia libre y en el arbitraje. ¿Cómo es posible que el mejor equipo de la Liga Americana este año, o el año que acaba de pasar, con 100 victorias, solamente haya podido meter 700,000 fanáticos, creo que fueron 738,000, algo por el estilo, al estadio, ¿ok? Cuando cualquier otro equipo, contra los Cachorritos de Chicago, que ni siquiera fueron a los playoffs, metieron casi 4 millones.
No, es una cosa increíble. Y no, Tampa quería, además de priorizarlo de que es un problema más económico para maximizar ganancias y eso, Tampa también quería priorizar tener una sede, porque lo que pasa es que Tampa pierde el Tropicana Fields en 2027 y estaba leyendo que Tampa, el dueño de Tampa Bay quería por todos los medios conseguir una sede en Tampa, porque quiere que el equipo se mantenga en Tampa, pero bueno, de no lograr, de no conseguirlo, por lo menos con este proyecto ya iban a tener una sede en Montreal auxiliar y para cualquier tipo de emergencia.
Correcto. Bueno, hay otros lugares en Estados Unidos que podrían estar interesados en acoger a un equipo como Tampa Bay, especialmente en la zona del este. Mira, está Carolina del Norte, Charlotte, se ha hablado de eso. Está Nashville, Tennessee. Perdón, sí, también, correcto. Hay otras ciudades que no tienen equipo. Mira, Buffalo, yo sé que hace mucho frío, pero Buffalo en Nueva York, que ya tiene estadio, a propósito, se muere por un equipo de grandes ligas desde hace 30 años. Así que tengan cuidado los Tampa Bay Rays, la ciudad de Tampa, porque en este momento, si no logran construir un estadio nuevo, o por lo menos tener los planos para un estadio nuevo y el dinero asegurado, que no les quepa la menor duda que el mismo comisionado del béisbol de las grandes ligas dice, vamos a sacar este equipo de aquí. Otro club que también quiere mudarse son los Atléticos de Oakland. Los Atléticos de Oakland...
Montreal no es la primera opción de Tampa tampoco. Ya Tampa había pensado en otros lugares, lo que no se consiguió.
Correcto. Los Atléticos de Oakland tienen varias opciones. Portland, Oregón es una de ellas. Las Vegas, Nevada es una de ellas. Pero tú sabes lo más interesante de los Atléticos de Oakland. Si logran mudarse, y yo creo que van a tener que mudarse algún día, pronto, sería la cuarta mudada para el equipo de Oakland. ¿Tú puedes creer eso? Que comenzaron en Filadelfia hace 110 años. Okay, se mudaron a Kansas City, se mudaron a Oakland y ahora están buscando feudo nuevo, ya sea un estadio bajo techo en Las Vegas o un estadio en Oregón o un estadio en San José o en cualquier lado del mundo, menos Oakland, el área metropolitana de San Francisco.
Bueno, yo veo más posible las otras opciones que la de Las Vegas. Las Vegas es una ciudad que atrae mucho, pero creo que para el béisbol no tanto. Además, no creo que los Atléticos vayan a salir de un estadio techado para irse a otro.
Bueno, el problema que tienen los Atléticos es que no tienen un estadio techado. Tampa Bay sí lo tiene, los Atléticos no lo tienen.
Los Atléticos no es techado.
No, lo que pasa con el estadio de los Atléticos, que es un estadio de fútbol americano convertido a la pelota, y es espantoso, casi todos los asientos están dando para como si fuera fútbol y no béisbol, y las dimensiones son espantosas.
Como el antiguo estadio de los Marlins.
Correcto. Entonces, pero no es bajo techo. Claro, en Las Vegas tendría que ser bajo techo, porque simplemente con ese calor en el verano te cocinas. Pero ya Las Vegas, todo el mundo se ha fijado en esto. Hay otra franquicia de Oakland, de fútbol americano, que se llamaban los Raiders, que se mudaron para Las Vegas hace unos años. Construyeron un estadio, no sé de dónde consiguieron la plata, construyeron un estadio que costó $2,000 millones para fútbol americano con capacidad para 70,000 personas. La cosa más preciosa que tú has visto en tu vida. Entonces ahora la municipalidad dice, bueno, si lo pudimos hacer con fútbol americano para jugar 8 o 9 partiditos, lo podemos hacer también para la pelota para jugar 80 juegos, porque aquí viene mucha gente del extranjero y aquí viene mucha gente a apostar y a jugar y todo lo que tú quieras. Pero todo el mundo estaría, no todo el mundo, la mayoría de la gente estaría interesada por ver un partido de béisbol aquí en esta ciudad.
Bueno, no, ojalá se dé, verdad que es un atractivo bastante llamativo, ¿no?
Sería muy interesante ver, pero se están cocinando, sí. A mí lo que no me gusta, Danielito, se están cocinando muchas cosas. Por ejemplo, esto, lo de no dejar que Tampa Bay juegue en Montreal, lo de los umpires robóticos y la zona de strike computarizada, todo eso está muy bien, pero no hay, en este momento no hay contrato de grandes ligas.
Exactamente.
¿De qué le sirve a la pelota hacer esto, esto, lo otro, decir que sí, decir que no, si todavía ni siquiera sabemos si va a haber temporada?
A ver, yo creo que de todas maneras la MLB tiene el sartén cogida por el mango, ¿no? Ellos son los que no tienen nada que perder. Al final, el sindicato de los jugadores son los que no están cobrando mientras esté el paro laboral. Y creo que ellos están tratando por todos los medios de desesperar al sindicato, a ver si bajan las peticiones que le habían hecho ya, que creo que era lo que la MLB esperaba que hicieran con el primer rechazo que le hicieron a la propuesta. Pero bueno, le dieron la sorpresa de que no, se quedaron así y no han dado otra propuesta.
Hoy estaba hablando con dos colegas míos que yo estimo mucho. Uno de ellos es Chambi Campos y el otro es Orlando el Guajiro Peña. A propósito, el Guajiro Peña les manda un abrazo a todos ustedes en la isla, ¿ok?
No, me dijo, nosotros igual.
Estaría aquí, ¿cómo no?
Una institución.
Yo se lo digo. Estaría aquí una hora entera si les mencionara nombre por nombre todo el mundo que me dijo, pero me dijo que por favor saludara a todo el mundo. Está de lo más bien, muy triste por la muerte de Choli Naranjo el martes, debido al COVID-19. Pero de cualquier manera, él está como un billete de $100. ¿Okay? Suena siempre un poquito loco, pero suena muy bien, muy energético. Y también estaba hablando con Chambi. Y los dos me dijeron básicamente lo mismo, que el béisbol de las grandes ligas no puede darse a torcer el brazo y no puede soltar el tema de la agencia libre y no puede soltar el tema del arbitraje, porque si no se hunde la pelota, se hunde.
No lo van a hacer, yo estoy seguro que no lo van a hacer. Ellos van a seguir con el sartén cogido por el mango en la negociación y yo estoy seguro que ellos no van a ceder y que van a llevar esto al límite, pero van a esperar a que sea primero el sindicato.
No, y no solamente eso, los dos están de acuerdo que si no hay pelota este año, solamente para forjar un principio, que no haya pelota este año para nada. Ya tú vas a ver qué rápido el sindicato de los peloteros le dice que sí a cualquier cosa si no hay béisbol por un año.
Por supuesto, es lo que te digo, ¿no? Los peloteros, está prohibido mientras haya paro laboral, cualquier tipo de pago de una franquicia a peloteros, todo. Los peloteros ahora mismo están en cero esperando. Y no son todos los peloteros los que tienen una reserva económica bastante buena,
al contrario,
¿no? Así que
al contrario, ellos están acostumbrados a un estilo de vida que tú y yo solamente lo podríamos soñar. Estos peloteros millonarios tienen 4 o 5 casas, tienen yates, tienen 10 carros y necesitan pagar todo eso. Cuando a un pelotero tú le dices que un pelotero que está acostumbrado a ganar 4 o 5 millones, de repente no gana cero, se declara en bancarrota.
Exactamente.
Así que, bueno, yo te prometo que vamos a seguir hablando de este tema, pero nos vamos rapidito ahora con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
El Real Madrid, flamante campeón de la Supercopa Española, ya está en suelo español en la capital del estado y está preparándose para su próximo partido en casa contra el Elche este fin de semana. Los partidos de la próxima jornada arrancan el viernes, el Español contra el Real Betis, el sábado Villarreal contra el Mallorca, también el sábado el Sevilla contra el Celta de Vigo, el Atlético contra el Valencia, el domingo Real Madrid, Elche, Barcelona en casa contra el Alavés. Y por si acaso se lo han preguntado cómo están las tablas de posiciones, el Real Madrid con 49 puntos, Sevilla tiene 45, Real Betis 37, Atlético 33, Real Sociedad 33 y el Barcelona con 32. Vale la pena recalcar que el Barcelona ha jugado un partido menos que el Real Madrid porque fue pospuesto el partido que iban a jugar. Pero te voy a decir una cosa, yo no sé si ustedes vieron la final de la Supercopa de España.
Bueno, sí no las dieron, pero yo no la pude ver, pero sí vi el resultado.
Nadie es perfecto, nadie es perfecto. yo te voy a decir una cosa, yo no veo la liga todos los fines de semana porque sinceramente no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, pero sí vi parte de estos tres partidos, no los vi enteros, pero vi la segunda mitad y el tiempo suplementario, y he leído mucho, mucho al respecto, todos los cables de la BBC de Londres, del Mundo Deportivo, del AS en España, de los diarios latinoamericanos. Todo el mundo está de acuerdo que los mejores tres partidos relacionados con cualquier cosa que tiene que ver España, ¿okay?, se jugaron en Arabia Saudita. Las dos semifinales y la final de la Supercopa Española fueron... Tú tendrías que ver 100 partidos de liga para ver, para escoger uno o dos que se asemejen a estos últimos tres que vimos en la Supercopa Española. ¿Qué te parece?
Bueno, Pepe, pero no se ha soltado el acelerador en lo que es calidad de juego, porque hoy se jugaron dos partidos, grandísimos partidos de octavos de final de Copa del Rey. El Real Madrid se enfrentó al Elche, que es el mismo equipo al que se enfrenta el fin de semana en Liga. Empató 0-0 en los 90 minutos, fueron a la prórroga. Minuto 102, Marcelo expulsado, un hombre de menos para el Madrid. Apenas expulsa a Marcelo, balón parado para el Elche, anotan gol el minuto 103. 1-0 para el Elche, con uno de menos el Madrid, se acaba el primer tiempo de la prórroga. Y a falta de 12 minutos, Isco anotó el 1-1 y después marcaron el 120 o 118, si no me equivoco, marcaron un canterano del Madrid, anotó el 2-1 para llevarse un partido dramático. Y por otra parte, el Athletic Club Barcelona, otro partidazo. Primer gol del Athletic al minuto 3 de Muniain, el Barça empata al minuto 20 con gol de Ferran Torres. El Athletic se va arriba en el minuto 85, 2-1. En el 88 marcan un gol el Athletic Club y se le ha anulado el partido, parecía ya en punto de mate, y el Barça lo empata en el 93 con gol de Pedri. Se van a la prórroga 2-2 y ya se convirtió el partido en una pesadilla para el Barcelona en la prórroga. Sale lesionado Ansu Fati llorando del terreno, noticia alarmante. Luego sale lesionado Pedri y les anotan el gol por un penal, una mano de Jordi Alba en el área, les anotan el 3-2, así terminó el partido, 3-2, pierde el Barcelona octavos de Copa del Rey y salen lesionados Ansu Fati y Pedri, dos jugadores que habían sido recuperados apenas hace una semana.
¿Tú te imaginas, Danielito, que la próxima Supercopa Española, que se va a jugar en enero del próximo año, también en Arabia Saudita, no juegue el Barcelona? Porque recuerda, para jugar en la Supercopa Española, tienes que terminar 1-2 en la Liga o 1-2 en la Copa. Nada más. No se acepta ni nadie más. ¿Tú te imaginas que el Barcelona se pierda esa Supercopa el próximo año?
Bueno, ya por Copa no tiene posibilidad de alcanzarla. En cambio, en Liga todavía hay posibilidades. Aunque el Sevilla va peleando con el Madrid ahí y está bastante difícil. Y no sé si el Barcelona... Yo he visto muy bien al Barcelona los últimos partidos, mejorando muchísimo. Xavi ha hecho mejorar increíblemente este equipo, aunque estas dos eliminaciones, tanto en Copa del Rey como en Supercopa, van a ser golpes durísimos a la moral del Barcelona y va a ser difícil levantar, ¿no? Pero yo espero que sí. Ahora, hay un punto que es clave en la temporada del Barça, que va a ayudar muchísimo también en la Liga para aspirar a a por lo menos pelear un segundo puesto, ¿no? Y va a ser la Europa League, la eliminatoria contra el Napoli.
Correcto.
Yo creo que para el Barcelona perder también una eliminatoria de Europa League ante el Napoli ya sería devastador.
Okay. Vale la pena recalcar, solamente para que la gente no se confunda, porque esta no es la Champions League. La Europa League es un torneo de segunda categoría, justamente para equipos que han sido eliminados al camino de la Champions. No paga, paga muy bien comparado a otros torneos, pero el campeón de la Europa League solo gana la quinta parte de lo que gana el campeón de la Champions League. Solamente quería que dejar eso muy claro. Ningún equipo que está en la Europa League va a decir que no, pero a todos les encantaría estar en la Champions League. Y hay equipos que ganarían, que cambiarían 3 o 4 Europa Leagues por una Champions League. ¿Okay? Lo quería dejar bien establecido.
No, y otra de las noticias, ¿no?, de estos días es el tema de Dembélé. Ousmane Dembélé, que sigue su representante sin aceptar las propuestas que le hace el Barcelona, las propuestas de muy bajo salario para lo que están pidiendo, y el Barça, que no pretende pagarle una barbaridad a Ousmane Dembélé cuando tiene en mente traer a hombres importantísimos como Haaland o lo que surja, ¿no?
Correcto.
Bueno, sigue rechazando las negociaciones, y Matteo Alemany, el CEO del Barcelona, decidió mandar a la grada a Ousmane Dembélé ya como un síntoma de cansancio ya en cuanto a negociaciones con Ousmane Dembélé, incluso después de que su representante dijera que los estaban chantajeando en vez de negociando con ellos. Y hoy Dembélé también puso un post en Instagram hablando del tema y diciendo que no va a caer en chantajes. Y bueno, estos para mí ya se rompieron completamente las negociaciones. Dudo mucho, correcto, que el Barcelona llegue a un acuerdo ya con Ousmane Dembélé, y lo más probable es que salga.
Yo también pienso eso. Bueno, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la última sección de la primera media hora, el baloncesto de la NBA? Bueno, amigos, anoche, aunque sea brevemente por 20 minutos, el Miami Heat fue el mejor equipo de la Confederación Atlántica, pero luego ganó el Chicago Bulls y volvieron a empatar prácticamente. El Miami Heat derrotó a Portland 104-92, Caleb Martin con 26 puntos, pero luego vino el Chicago Bulls y aplastó a Cleveland 117-104, DeMarc DeRozan metió 30 puntos en ese partido. Utah perdió contra Houston por 5 punticos, mientras que Nikola Jokic metió 49. Y Denver derrotó en tiempo suplementario a los Clippers de Los Ángeles por 2 punticos. Los Pistones del Detroit anoche parecieron los Chicago Bulls, 133 puntos, y derrotaron a Sacramento. Los Lakers de Los Ángeles perdieron otra vez, fue contra Indiana, 111-104. Filadelfia venció a Orlando. Brooklyn desmanteló a Washington. Atlanta desmanteló a Minnesota. Y los Celtas de Boston perdieron contra Charlotte. Los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee derrotaron a Memphis por paliza. Giannis Antetokounmpo metió 33 puntos para el griego en ese partido. Oklahoma City perdió contra San Antonio. Esta noche solamente hay 3 partidos en la NBA. Ninguno ha comenzado. Pelícanos contra los Knicks, dentro de 5 minutos arranca. Dallas en casa contra Phoenix, los soles de Phoenix están al rojo vivo, mientras que Indiana contra Golden State a las 10 de la noche. Ahí está la musiquita, me están diciendo, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín. No se vayan, todavía queda Put Me In Coach, Boxeo y Sultanes del Swing después de estos mensajes.
Martí, el mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Tú sabes qué pasa? Que yo soy puro músculo nada más. No,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí abajo, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Raval. Detrás de los controles, en la esquina caliente, dime quién está el number one. ¿Quién está ahora? Oh, Efraín García Carrillo, con razón las cosas estaban tan calladitas. Vamos a darle la bienvenida a Efraín. En vía telefónica desde Céspedes, Camagüey, tenemos a Danielito y muy pronto estaremos haciendo contacto con otra peña deportiva, esta en Florida, Camagüey. Vamos a ver si hablamos con Rolly y con Aníbal o Don Aníbal, cualquiera de los dos. Damas y caballeros, esta tarde salió un cable que la Serie del Caribe regresa a Miami en el año 2024. Equipos de las ligas de invierno de Colombia, México, Puerto Rico, Venezuela, Panamá y República Dominicana protagonizarán ese evento, con la notable ausencia de Cuba, por supuesto, que dejó de ser invitada tras su participación en el año 2019. La selección de Miami como sede del tradicional torneo regional no es solo un reconocimiento al sur de la Florida como gran escenario del béisbol en el continente, sino también el estadio en la pequeña Habana de los Marlins de Miami. Desde el año 1991 no se realiza una serie del Caribe aquí en Miami, cuando el evento tomó lugar en el ya desaparecido estadio Bobby Maduro en el centro de la ciudad. Así que le vamos a dar la bienvenida dentro de un par de años a Colombia, México, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, República Dominicana. Y por supuesto, lamentamos la ausencia de la selección cubana. Y yo sé que Danielito tiene un comentario sobre eso.
Bueno, no, imagínate, ojalá pudiéramos ver a Cuba en la Serie del Caribe otra vez, pero si no me equivoco, Pepe, la ausencia de ellos se debe a que Cuba se negó a pagar, ¿no?, lo que tenía que pagar, sí, para participar.
Que era, por supuesto, a propósito, no era mucho, porque una cosa es pagar como ser miembro integral de la Serie del Caribe, que también te toca, si eres miembro, te toca cada cierta cantidad de años ser sede de la Serie del Caribe, rotándola. Cuba se negó a las dos cosas. No quiero pagar y no quiero ser sede. Y por eso es que ahora la Serie del Caribe regresa a Estados Unidos, porque ya no existe la amenaza esa de que venga la selección cubana. Imagínate tú cuántos se pudieran quedar.
No, eso es un tópico.
Así que se quitaron ese muerto de encima, como, bueno, ya que Cuba no está en la Serie del Caribe, entonces ahora vamos a Miami, porque ahora sí que no importa, como no está invitada Cuba, como no quieren pagar, entonces no tenemos que preocuparnos por eso. Así que, pero eso sí es noticia aquí en el sur de la Florida, porque desde 1991, imagínate tú, wow. Vamos a ver si Berta nos pone en contacto con la Peña Deportiva en Florida, Camagüey. Así que estamos llamando y ellos quieren hablar mucho de pelota.
Bueno, Pepe.
A tener varios yanquistas hoy, dime.
No, muchachos, esos sí son yanquistas, ¿no? Que mientras tanto, si quieres, te hablaba un poco de la NBA, que no pudo hablar cuando en la primera media hora, ¿no?
Por supuesto que sí.
No, decirte que Miami aprovechó en los últimos 10 partidos, el equipo de Miami, junto a los 76ers y a los Hornets, son los tres equipos de mejor racha en los últimos 10 partidos en la conferencia del este de la NBA, y aprovecharon esa racha y el mal momento de los tres rivales directos de Miami Heat, que son los Chicago Bulls, que ganaron 5 y perdieron 5 en los últimos 10, los Brooklyn Nets, que ganaron 5 y perdieron 5, y gracias que no perdieron otro, y ahora te voy a explicar por qué, y Milwaukee, que ganó 4 y perdió 6 de los últimos 10. Miami aprovechó esto y se coló en la primera plaza, empatado con Bulls. Y te decía que los Nets, gracias que no perdieron otro, porque su último partido contra los Wizards, estaban ganando por solo un punto, a falta de 5 o 10 segundos, creo, para el final, y los Wizards hicieron 2 intentos de tiros de 3 cuando solo necesitaban 2 puntos para ganar. Yo creo que si hubieran internado cerca del aro y hubieran intentado un tiro de 2, les hubiera sido mucho más fácil y hubieran ganado el partido, pero se antojaron en hacer 2 tiros de 3 y los dos lo fallaron.
Qué barbaridad. Danielito, te estás convirtiendo tú en un fenómeno del deporte profesional norteamericano, déjame decirte. Wow, estoy impresionado.
No, me estás entrenando ustedes, si toda la semana hay que estar afilado.
Oye, está como Omar Tigres, que ahora tengo a Omar Tigres viendo los highlights, los pormenores del fútbol americano de la NFL. Y entonces, cuando estuve hablando con Raúl Red Sox el martes, hasta Omar dice, oh, momentito, yo vi los pormenores de ese partido. Me encanta.
No, yo voy a tener que poner mi wild para estar preparado también en la NFL, que es mi punto de
vista. Sí. A propósito, ya que tenemos tiempo, vamos a repasar rapidito lo que se avecina este fin de semana en los playoffs de la NFL. No vamos a entrar en mucho detalle porque hoy oficialmente no tenemos sección de la NFL. Lo estaba guardando para mañana, pero el sábado es la segunda ronda de los playoffs. Y los dos equipos que tuvieron libre, que fueron exentos en la primera ronda, van a jugar este fin de semana. El sábado, los Bengalas de Cincinnati contra los Titanes de Tennessee a las 4:30. Los Titanes son los favoritos. Y a las 8 p.m. también el sábado, los 49ers de San Francisco, que eliminaron a los Vaqueros o Cowboys de Dallas, estarán jugando contra los Empacadores de Green Bay y se esperan temperaturas de entre 10 y 15 grados bajo cero, si tomamos en cuenta el viento, para ese partido el sábado por la noche. El domingo continúan los playoffs de la NFL, los Carneros de Los Ángeles contra Tom Brady y los Bucaneros aquí mismo en Tampa Bay y los Buffalo Bills de visita en Kansas City contra los Jefes. Así que eso es lo que va a ocurrir este fin de semana en el fútbol americano. Mañana vamos a entrar en más
detalles. Quería preguntarte, las series divisionales de la NFL, ¿de cuántos juegos son?
No, solamente un partido a eliminar, si se acabó. Pierdes una vez.
Eliminatoria, un solo juego.
Sí, porque esta gente no puede jugar más de una vez por semana, ¿qué va? Olvídate.
No,
es
no,
demasiado.
No. Se matan, sí.
No,
al fútbol, el soccer.
Sí, correcto. No, aquí pierdes un partido y estás eliminado. Y entonces, sí. eso es lo bonito de este deporte. Ahora, no es como la pelota, no es cualquier sorpresa en el fútbol americano así gigantesca. Se dan, pero no tanto como en el béisbol. El béisbol es mucho más parejo en ese sentido, porque en el béisbol tú tienes un buen pitcher tú tienes un pitcher mediocre y un día bueno lanza su mejor partido y nadie le batea, ¿entiendes?
Sí.
En el fútbol americano no es así. Así que, bueno, Bertica, no sé si quieres llamar a Eric, no sé si Florida Camagüey está esperando la llamada, si hay problemas con la línea telefónica, o aquí tenemos a Danielito, que él se desenvuelve muy bien en cualquier deporte. Así que, Mr. Efraín García, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el boxeo profesional? Muy bien. Bueno, tenemos un poquito de dificultades técnicas en lo que respecta a las llamadas a Cuba, pero no se preocupen, aquí tenemos a Danielito. Oigan esto, damas y caballeros, hoy se informó que el púgil cubano Robeysi Ramírez y el irlandés Donovan, okay, Eric Donovan, van a tener un combate el 26 de febrero en Escocia, en la cartelera de Taylor y Cattrall. Muy interesante, les voy a decir por qué. Esto lo pusieron en las redes sociales. Perdón, Bertica, ¿qué dijiste? Oh, tenemos en la línea. Oh, vamos a darle la bienvenida. Damas y caballeros, esto es Radio en Vivo. Le damos la bienvenida a este momento desde Florida, Camagüey, a la Peña Deportiva, Orlando Peña. ¿Quién está al aire? ¿Tenemos a Aníbal o a Rolly?
No, por acá. Buenas noches, Pepe. Por acá, Rolly.
Rolly, ¿cómo está mi socio? ¿Tanto tiempo?
Un placer, amigo, un placer. Gracias por llamar. Ya le agradecí a Berta y un placer saludar a ustedes ahí, al equipo, ustedes completo. Muchas gracias por llamar.
Bueno, tenemos en línea un coterráneo tuyo, que tú lo conoces personalmente, a Danielito, salúdalo ahí.
Coño, no, qué Rolly, bueno.
Claro, sí, si nos conocemos personalmente. Un abrazo.
Sí, como no, un placer, ¿no? Lo conocemos, sí, hace muchos años, desde que empezamos el Río Las Peñas por acá, sobre el 2009, 2010, 2011. Como no, a su padre, a su familia, a todo el mundo, Pepe, y a todos sus amigos y en césped. Un placer estar en línea con él y compartir el rato con él.
No, para mí igual, yo tendría creo que 12, 11 años, la última vez que estuve por allá por Florida, en casa.
Sí,
de...
como no, tenemos nuestros municipios colindan ahí, tenemos frontera uno con otro, Pepe, un placer.
¿A cuánto están en carretera ustedes, ahí, estando en la misma provincia, media hora?
Sí, más o menos por ahí, sí.
Sí, pues eso es todo, porque no se van en bicicleta para verse.
Sí, como no, podemos ir en bicicleta, yo venía aquí cada rato antes, veníamos aquí, ellos cada rato venían aquí, y aquí en la terraza mía hacíamos un debate aquí, con la peña de él, la peña de nosotros, aquí venían, como no, y vinieron unas cuantas ocasiones aquí a mi pueblo, y nos metíamos un domingo entero hablando de pelota y hablando de usted aquí en la casa.
Pues mira qué casualidad, hoy hablé justamente con Orlando Peña, que lleva el nombre de la peña de ustedes, de la Peña Deportiva, y me pidió que le mandara un saludo. Claro, mencionó la peña de ustedes porque lleva el nombre de Orlando Peña. Pero también un saludo a toda la gente en Cuba. Te voy a decir una cosa, el Guajiro Peña, para estar medio loco, está muy bien, déjame decirte.
Okay. ¿Verdad? Sí, coño, qué bueno, Pepe, qué bueno. Cuando tú tengas el gusto de hablar con él nuevamente, darle nuestro saludo, dice que siempre lo recordamos, que nuestra peña sigue llevando su nombre. Y no, ya Guajiro anda sobre 80 y largo ya, 80 y cuánto.
Va a cumplir 88 en noviembre.
Sí, bueno, sobre 16, yo, nunca se me olvida, disculpa, sobre 16 o 17 de noviembre, por ahí cumpleaños el 18, por
correcto.
Ahí.
Correcto.
Rolly, aquí te manda un saludo, y a ti también, Pepe, mi papá les manda un saludo, y dice Rolly que en cualquier momento se te aparece por allá, que va para allá en la motorina para conocer al niño.
Claro, claro, como lo dice, que aquí tiene su casa.
Qué bien. Bueno, Rolly, no te he preguntado, yo espero que todo el mundo en la familia esté bien con este problema del COVID y el Omicron.
Sí, como no, Pepe, gracias por preguntarle. Ahora, días atrás, que Berta me estuvo llamando, no pude atenderla porque tenía el niño de 12 o 13 años, que tiene 13 años ya, medio enredado, me tenía fiebre y eso, pero no, en realidad nunca le dio positivo. Gracias a Dios, era problema de catarro y enfermedad y eso, pero ya está ahí. Ya está todo bien, gracias, Pepe.
Ah, bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Rolly, yo no sé si estás enterado de lo que está pasando en la pelota con las negociaciones o la falta de negociaciones.
Sí, más o menos vi un artículo tuyo que me salió ahí en el WhatsApp y sube que hay muchos cubanos haciendo negociaciones y contrataciones ahí, los muchachos nuevos. Yo pienso que dentro de 3, 4, 5 años tengamos unos cuantos peloteros cubanos en Grandes Ligas nuevamente.
Ah, no, sí. Esta ha sido la semana más espectacular en toda la historia del béisbol cubano en el extranjero y especialmente en las Grandes Ligas. ¿Tú te puedes imaginar que 8 o 9 peloteros cubanos han firmado contratos, estos contratos internacionales, esta semana, en solamente una semana, en el béisbol de las Grandes Ligas?
Cómo no, yo vi tu artículo y me alegré mucho. Alrededor de 8 o 9 cubanos sí firmaron, ahí ya tenemos contratos con unos cuantos equipos, con los Marineros, con los Media Blanca de Chicago, y tenemos un muchacho ahí que está entre el primero y el segundo ranking, de los más rankeados ahí en eso que están
vaquero,
ahí firmando ahora.
Sí, Pepe, a propósito de eso, te quería decir, hablarte de 4 casos de estos prospectos cubanos firmados. Uno de ellos, Oscar Luis Colás. Lo firmaron los Medias Blancas de Chicago, un prospectazo cubano que estuvo contratado en Japón en su momento. El otro es César Prieto, uno de los mejores prospectos de la pelota cubana, rompió el récord aquí en Cuba de más juegos consecutivos dando hit en la Serie Nacional, lo firmaron los Orioles. A César Prieto, Raizel Iglesias le escribió un comentario hablando sobre de que ese bono que le dieron a él para firmar en cualquier otro momento, en otra época, Raizel le hubiera dicho que era ridículo, que no lo aceptara. Pero que como están las cosas ahora y como se ve la situación, que sí, que es un buen negocio, ¿no? Y que lo tome. Porque en otro momento se veían cosas absurdas de 8 millones, 7 millones y más a peloteros que no se conocían. El otro iba a mencionar es un pitcher camagüeyano, Carlos Luis Espinosa, que es tremendo prospecto de la pelota camagüeyana. Y el otro es un muchacho que está teniendo unas sensaciones espectaculares, firmado por los Nacionales de Washington, que se llama Cristian Vaquero. No sé si has oído hablar de este muchacho, porque la MLB estaba haciendo muchos comentarios sobre esto.
Pero si yo acabo de escribir un artículo, comencé justamente con Cristian Vaquero y sus casi 5 millones de dólares con los Nacionales de Washington.
Sí, como no, yo sí vi el artículo. Vaquero ahí, yo vi el artículo de Pepe. Y Vaquero está considerado por muchas agencias ahí, especialistas en la Grandes Ligas, como el primero y en otro lado como el segundo de los prospectos firmados.
Sí. Ahora, la pena que yo siento es que tú te imaginas esta semana espectacular y todo lo que. Y todavía faltan 10 meses más para que los peloteros cubanos firmen contratos internacionales. ¿Tú te imaginas todo esto y que no haya pelota debido a una huelga?
No puede ser. Señor, eso todavía no se ha resuelto el problema de la huelga. No sé, si no hay pelota, si estamos. Todo el mundo se pondrá muy triste porque ese es nuestro pasatiempo aquí. Nuestro pasatiempo es aquí. Muchos amigos que tengo son fanáticos de los Yankees, se van a sentir muy tristes por eso.
Correcto.
No, lo que más triste nos pondría a los yanquistas no es solo que no haya béisbol, sino es que no nos den tiempo a negociar antes de que empiece la pelota, porque ahora mismo tenemos el mismo equipo del año pasado.
Sí, señor.
No, Pepe, te imaginas que digan, bueno, ya se llegó a un acuerdo, mañana empieza el entrenamiento de primavera. No nos va a dar tiempo a nada.
Bueno, ya acabaron el contrato, no sé por dónde la, perdona que me interrumpa, no. El contrato de Correa, que no, todavía no ha firmado con Correa, todavía Correa todavía no ha firmado con ningún equipo.
No, pero
no, el,
hay
el paro,
una mejor
el paro no se puede firmar a nadie.
No, no se puede firmar a nadie. Los Bravos de Atlanta no tienen outfield porque no han firmado a ninguno de los tres. No han firmado al cubano Jorge Soler, que es el jugador más valioso de la Serie Mundial. No han firmado al boricua, que fue el jugador más valioso del campeonato de la Liga Nacional. Y no han firmado al norteamericano, que right fielder, se me olvidó el nombre en este momento, que también fue pieza instrumental en los playoffs, conectó un jonrón de tres carreras contra Milwaukee para ganar un partido, y ninguno está firmado.
No, no, increíble. Y no, pasa una cosa, estaba leyendo hoy un artículo acerca de...
Jock Pederson, Jock Pederson, sí, yo, es el nombre, Jock Pederson. Así que,
no, estaba leyendo hoy un artículo acerca de... cosas que podían hacer los Yankees apenas se abriera otra vez el mercado y se acabara lo del paro patronal, ¿no? Y entonces estaba viendo cosas que a mí no me gustaron mucho. Una era la del cambio de Gleyber Torres a los Mets por un infielder, McNiff, si no me equivoco se llama, que dice que tuvo muchos problemas con Lindor y que no contaría para el equipo de los Mets y que lo podían traer. Y el otro era que proponían cambios, de un paquete de cambio poniendo a los tres mejores prospectos del picheo de los Yankees, que son Luis García, David García y Schmidt. A los tres los ponían en un paquete de cambio para Oakland por el pitcher Bassitt y otro outfield, Laureano, si no me equivoco. Y a mí no me gustan esos cambios, o sea, ojalá no se dé nada de eso.
A mí tampoco, porque Luis Gil tuvo una muy buena salida cuando salió con los Yankees.
Luis Gil me encantó.
A mí también.
Sí, pues sí, jugó muy bien, lanzó muy bien. Pero bueno, sí, estamos congelados, y es que lo más frustrante para nosotros que estudiamos el deporte, que nos gusta como deporte, y es nuestro pasatiempo nacional y la pasión nacional, es... Lo lento, el procedimiento de negociar, que se nota que no tienen ni siquiera ganas de negociar.
No, es lo que te decía al principio, Pepe, los dos están tirando para su... Los dos están haciendo un juego psicológico, esperando a que el otro se rinda, y yo sé que la MLB no va a dar el brazo a torcer, hay que esperar.
¿Y ese juego
yo creo que se va a llegar a un acuerdo.
Ese es entre el sindicato, la MLB, y la otra gente, y en el juego psicológico, ¿quién contra quién? ¿El sindicato
el
contra
sindicato
quién?
Sindicato de jugadores y la MLB.
Ah, ya, claro, correcto.
Sí, lo que pasa es que, yo te voy a decir una cosa, a mí me da la impresión de que el béisbol de las grandes ligas le quiere dar una lección al sindicato de los peloteros, una lección para que no se les olvide nunca, como diciendo... Bueno, nosotros, si no hay pelota este año, ningún dueño se va a morir de hambre. Nosotros vamos a durar mucho tiempo. Ustedes tienen una carrera de cierta cantidad de años. Si quieren pasar un año ahí en huelga, pues pásenlo.
Bueno.
No, es increíble. Y pasaría algo histórico, Pepe. Y es que esto ha pasado otras veces en la historia, lo de los parones laborales y demás, ¿no? Uh-huh. Pero sería la primera vez en la historia... si se llega a perder algún partido, que se pierden partidos oficiales por un parón laboral iniciado en temporada baja.
Correcto. Así mismo. Así que estamos viendo historia. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me parece muy raro que no hayan tenido ya una contrapropuesta. Porque si nosotros nos podemos sentar y más o menos hablar una hora de deportes y decir, bueno, esto y esto y esto. Un sindicato que solamente se especializa en una cosa, que todavía no hayan podido presentar una contrapropuesta a la MLB, me parece muy raro.
A ver, Pepe, te voy a plantear una situación y que me la expliques tú, a ver qué crees. No sé en qué tanto se le permite al sindicato de jugadores de pelotero sacar lo que ellos han hecho a la luz, o sea, publicar movimientos de su parte. Yo creo que no lo tienen permitido. Y si la MLB es la única que puede publicar acerca de lo que se está negociando, créeme que siempre van a publicar cosas que le favorezcan.
Claro, no, los dos siempre filtran las cosas que le parece. El sindicato de los peloteros también tiene sus fuentes en ESPN y en otras cadenas, Sports Illustrated, donde pueden filtrar. Y por supuesto, el béisbol de las grandes ligas. Los dos tienen una página oficial, ¿okay? Las grandes ligas y el sindicato. Y los dos pueden filtrar las cosas que a ellos les parezca.
Sí, pero lo tiene, pero les es permitido. O sea, el sindicato puede publicar.
El sindicato puede publicar una contraoferta y decir, esto es lo que nosotros queremos, bla, 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 5, 6, 8, 10 puntos. Sí, sí lo pueden, ya. Por supuesto que lo pueden hacer. Sí.
Ah, ya. Sí. No, creí un que comunicado, no tenían permitido.
No, un comunicado de prensa que ellos pongan en su página oficial o se lo manden a ESPN y a Sports Illustrated y a la media hora está en primera plana en ESPN. Así que sí. Ya. Sí, sí tienen. Pero lo que yo veo es justamente la falta de ganas de hacer justamente eso.
Sí.
O sea...
Pero es increíble. Yo creo que sí, que va a llegar el momento que van a tener que ceder el sindicato. El sindicato para mí es quien va a ceder.
Correcto. Llevamos 50 días en esto. 50 días de huelga. Y si se han sentado a negociar 3 horas es mucho.
No, a mí me parece una locura lo que se demoran en la MLB para todo. Mira, ahora mismo estaba hablando de un tema muy parecido, y es lo que le pasó a los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta, después de salir campeones, tuvieron tiempo para renovar a todos esos peloteros, y no lo hicieron.
Correcto. ¿Cómo tú no vas a renovar a Jorge Soler, que fue tu héroe en la Serie Mundial, okay? ¿Cómo tú no le vas a ofrecer un contrato y negociar con él para retener al héroe de la Serie Mundial, así como al héroe del campeonato de la Serie por la Liga Nacional y al héroe de la Serie Divisional? Los tres hombres que te dieron el pasaporte al campeonato mundial y tú no pudiste firmar a ninguno de los tres en 3 meses.
Parece que los jefes de los Bravos de Atlanta todavía estaban con resaca de la celebración.
Sí, así es. O a lo mejor pensaron que no iba a haber huelga, que el sindicato de los peloteros iba a decir, bueno, si llevamos 26 años así, que son 2 años más, o bla, bla, bla. Pero mira, estamos en pleno paro laboral.
Se confiaron.
Así es. Rolly, una preguntita. Chico, ¿el resto de la familia todo muy bien?
Sí, todo bastante bien, Pepe, gracias. Todo bien por acá, y la suya, todo el mundo está bien por allá también.
Sí. Mira, tu hermano Aníbal.
¿Cómo no? Sí, mi hermano Aníbal, tiene buena memoria, y mi papá Aníbal también, y sí. La gran familia.
¿Y tu sobrina? ¿Tu sobrina?
Sí, sobrino. Tengo una sobrina que cumple el mismo día que Guajiro Peña, por eso que me acuerdo siempre del cumpleaños de Guajiro Peña.
Ah, sí, bueno, la sobrina tuya que me saludaba al aire en vivo, ¿te acuerdas? Que tuvimos un promo.
Sí,
con
Laura,
ella.
Que tú le hiciste un expo ahí que salía.
Sí. Sí, ya está hecha una tremenda señorita.
Salía saludando, sí, ya como no, ya va a cumplir 15 años, Pepe.
Ay, mira cómo pasa el tiempo, qué barbaridad. Oh, wow.
Y si me permitieras un momentico que sea ahí, saludar a todos mis amigos por allá.
Claro.
Aunque sea, si puedo saludarlo, a mis amigos allá en La Habana, a Omar, a Jesús, a todas mis amistades aquí en el centro del país, a Michelle, a Ale, acá a todas mis amistades en Cienfuegos y toda la gente de Oriente, que aunque sea mandar un saludo, quiero que siempre los aprecio, y por acá la gente siempre, que bueno, tengo aquí en línea conmigo a gran Danielito.
Dime, Dani.
Gracias. No, igual yo saludarlos a todos, ellos saben quiénes son, todos los del equipo de nosotros de Radio Martí.
Chicos, pero a mí me sorprende que ustedes estén a 11, 12 kilómetros de distancia, no cojan una bicicleta, se vean todos los meses.
No, pero es que, Pepe, tú estás acostumbrado a ir en 4 ruedas.
No, por eso te dije, una bicicleta. Mira, qué consciente que soy. Y yo sé que a nadie le gusta pedalear en el sol, pero bueno.
Sí, es verdad. Tenemos que visitar.
Es que aquí, perdona, nuestro sindicato está en crisis, Pepe. El sindicato aquí está más en crisis que allá en la MLB.
Muchísimas gracias a Danielito y también a Rolly por estar con nosotros. Se les quiere mucho. Un abrazo a los dos. Espero estar con ustedes también la próxima semana. Ahí está la musiquita. No hay tiempo para más. Yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Hasta entonces, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.